Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En un instante abrimos nuestra mesa de actualidad. Antes nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico, cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras madrileñas. Teresa Serrano, DGT, buenos días.
Buenos días, David. Pues prácticamente sin hora punta por el verano. Tan solo tenemos que hablar de algo más de intensidad a esta hora en la ronda M40, en la zona de Coslada, en sentido norte, sentido A2, aunque sin llegar a crear retenciones. Así que, como decíamos, David, situación muy apacible hasta ahora en toda la comunidad.
Sepamos también si también está el tráfico tranquilo en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general, sí, en general predomina la fluidez, pero destacamos la conexión de la avenida Andalucía con el nudo sur de la M30, en sentido Méndez Álvaro, ese enlace que ofrece una circulación más lenta, aunque hay poco movimiento de vehículos, pero lo hacen con lentitud. En el resto de la M30 no hay problemas, y para todas aquellas personas que se muevan por el centro con el coche, destacar un percance en el paseo de Recoletos, en la calzada central. En sentido Colón, se estrecha, hay cortado algo más de un carril. No hay problemas porque hay muy poco tráfico en esa zona céntrica, pero recomendamos evitar ese punto. Pueden circular sin problemas por el lateral del paseo de Recoletos, como decimos, en sentido Plaza de Colón. En la parte central, debido a un percance, hay cortado algo más de un carril.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Saludamos ya a los analistas que nos acompañan esta mañana de martes. Isaac Blasco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. ¿Qué tal?
Damos la bienvenida a Daniel Ramírez a esta mesa de tertulia. Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y a Pilar Santos, que se encuentra ya en la Asamblea de Madrid, yo creo que cogiendo sitio. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Mucha gente ya por allí?
Empezando a llegar los compañeros de la prensa.
Ajá, pero políticos de momento nada, ¿no?
Nada, mucho funcionario y muchos ujieres aquí preparándolo todo para este día tan importante.
Y mucha expectación, imaginamos.
Pues sí, aquí están todos nerviosos. Los pocos que estamos aquí un poco nerviosillos.
Ajá, además, para estar a 13 de agosto, ¿no? Se hace un poco raro.
Pues vamos, esto es bueno, una cosa que va a ser muy rara es que la toma de posesión, si al final lo consigo, será el 19 de agosto probablemente, ¿no? Porque no habrá ni BOE ni el boletín de la comunidad no se publicarán antes de esa fecha.
Ajá, bueno, enseguida lo comentamos. Antes centramos los temas de análisis con Ángela Beato. Ángela, ¿de qué hablamos hoy?
Pues lo último es un suceso del que estamos pendientes. Ha sucedido en Sídney. Varias personas han resultado heridas por un hombre armado con un cuchillo en una zona comercial del centro de la ciudad. El asaltante ha sido reducido por los propios viandantes y ya ha sido detenido. No se descarta que pueda tratarse de un atentado. Estaremos pendientes de cualquier información adicional que vayamos conociendo para contársela. Por lo demás, no sé si en la tertulia de este martes y 13 hay algún supersticioso. Si es así, tocad madera, armaos de paciencia, todo pasa y en unas cuantas horas pues ya será miércoles 14. Tampoco sé si fumáis o le dais al vapeo. Y si lo hacéis en las terrazas de los bares, estaréis al tanto de que si el gobierno le hace caso a la ministra de Sanidad, este mal hábito tiene los días contados dentro y fuera de los establecimientos de restauración. Es malo para vuestra salud, así que María Luisa Carcedo cree que lo mejor es restringir más su consumo. Ignoro además si sois de pagar todo con la tarjeta y con el móvil o preferís, como el 53% de los españoles, manejar efectivo. Si sois de estos últimos, os inquietará saber que se calcula que 3 millones de españoles, sobre todo los de la España vaciada, se van a quedar sin dinero en efectivo en 5 años por el cierre de las oficinas bancarias y con ellas los cajeros. Bueno, son asuntos que podríais abordar en la tertulia, lo mismo que la petición del Ministerio de Justicia a la Fiscalía para que investigue a las agencias de gestación subrogada o las cifras récord que nos está dejando los incendios forestales. Han ardido 56.500 hectáreas, 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Podrían dar también para un buen análisis la amenaza de la vuelta del peronismo al poder en Argentina, después de la apabullante victoria de Alberto Fernández sobre el actual presidente Mauricio Macri, o la escalada de tensión que se vive en Hong Kong con el último capítulo, la sentada en el aeropuerto que obligó a cerrarlo. Aunque imagino que lo que más os pide el cuerpo es algo de política, nada que ver con lo que le pasa a Antonio Banderas, que dice que la política era antes su cuarta prioridad y que ahora ha pasado al puesto 50 y tantos. Dice que estamos intoxicados, como para no estarlo. En el actual momento de bloqueo político, con ese tira y afloja entre PSOE y Unidas Podemos, que no se sientan a negociar, pero se lanzan pullas a través de entrevistas o de Twitter. Pero si este martes y 13 tiene ineludiblemente un nombre propio, ese es el de Isabel Díaz Ayuso, que hoy se enfrenta a la primera sesión de su pleno de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, un pleno que se supone que ganará. Un debate que seguiremos en directo en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 11:30 en un programa especial que conducirá Juan Pablo Colmenarejo, el director de Buenos Días Madrid, que ya estaba deseando tener una razón de peso para dejar la quietud de sus vacaciones y recuperar el pulso informativo.
Bueno, pues luego se lo preguntaremos directamente a Colmenarejo, que también estará en esta edición de Buenos Días Madrid. Muchas preguntas que nos ha hecho hoy Ángela Beato. No me resisto a preguntaros, o repreguntaros, mejor dicho, si sois supersticiosos o si tenéis alguna superstición confesable.
Sí, yo sí lo soy. ¿Sí? Yo creo que todos los españoles lo somos, incluso los que dicen que no lo son. Yo creo que eso está muy muy interiorizado. Uh-huh.
Es aquello de por si acaso sí, hago esto o no hago esto, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que, claro, eso va como todo, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la intensidad y de la importancia que se le dé, pues uh-huh. puede ser algo prácticamente anecdótico e incluso simpático a convertirse pues en una cuestión de obsesiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que sí hay gente, yo conozco gente muy, muy supersticiosa, sí. Yo soy relativamente supersticioso.
Pero Isabel Blasco no nos ha contado todavía cuál es su superstición confesable.
No, por ejemplo, lo de pasar por debajo de una escalera ni se me ocurre.
Bueno, pero es que eso es una buena medida de precaución.
Sí, sí, pero bueno.
Ni por debajo de un andamio, que responde, hay muchos en Madrid, y sobre todo ahora en verano.
O lo de pasarse la sal, vamos, absolutamente prohibido en mi casa o en cualquier sitio. Ajá. Donde esté. Y además hay gente que lo hace de manera inconsciente y yo en ese sentido siempre estoy alerta. Pero bueno, son tradiciones, perdona, que tienen una explicación cultural, una explicación histórica, es decir, que todo tiene más o menos una justificación. Otra cosa es que vaya ligado a
y no solo en España, no es algo típico de nuestro país, sino de un montón de... Sí, sí. De países. Pilar, ¿han hecho bien nuestros políticos en que la investidura vaya a ser un martes y un miércoles? No un lunes y un martes 13.
Martes 13, ¿no? Bueno, es Pablo Casado llegó a decir que iba a ser, ¿no?, la tercera semana de julio, sí. La de antes de la investidura.
Se llegó a barajarlo del lunes y el martes, pero yo creo que en cuanto se dieron cuenta de que caía martes 13, dijeron, quita, mejor, martes bueno. Y miércoles, que ya puestos, ya entrados en agosto.
Pues sí.
¿Qué más da un día más que un día menos, ¿no?
Exacto, ya llegados a este punto, ¿no?, que todos los planes y todas las previsiones que tenían el PP, pues han tenido que ir relajando, pues bueno, mira, no es mala semana, sobre todo si sirve para sus intereses, que son los de que Díaz Ayuso sea presidente y sobre todo que Pablo Casado por fin en agosto confirma que retiene el gobierno de Madrid, que le ha ayudado a él a retener el liderazgo del PP a nivel nacional.
Sí, porque después de unos resultados bastante malos en las generales, en las autonómicas y municipales, el PP se ha ido recuperando. Y poco a poco ese poder territorial que tiene ahora mismo el Partido Popular es importante, preámbulo de lo que pueda pasar en una nueva cita electoral, quizá en las generales, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, la noche electoral, ¿no?, ya cuando echamos las cuentas y vimos que podía retener el gobierno de Madrid, que podía seguir gobernando en Castilla y León y uh-huh. en Murcia, pues bueno, ellos respiraron tranquilos. Nos hemos acordado de que no había nada previsto en la sede de Génova y a las 11, cuando las urnas arrojaron esos resultados tan alentadores para Pablo Casado, improvisaron un escenario en la puerta de la sede para celebrar esa gesta.
Hay que decir que también ha sido fundamental el papel de Ciudadanos en muchas comunidades, entre ellas la nuestra, la Comunidad de Madrid.
Yo creo que el Partido Popular, ahora voy con Ciudadanos, pero está relacionado. Daniel. Ha sabido sacar pecho con algo de lo que se le acusaba. Siempre se había definido en España, ¿no?, de forma un poco tópica, que el Partido Popular era esa organización que no sabía pactar, ¿no?, a un lado y a otro. Era una organización muy anclada en el bipartidismo y sin capacidad para llegar a acuerdos, ¿no? Y justo Pablo Casado ha sabido hacer exactamente lo contrario. Tras el batacazo de las generales, lo que ha salvado al PP y lo que permite ahora en Génova mirar con optimismo al futuro ha sido la capacidad de pacto. O sea, es decir, los pactos y los acuerdos han sido lo que han salvado al Partido Popular y ahora le permite decir, bueno, pues que ha recuperado poder territorial, incluso ha recuperado sitios en donde no gobernaba con Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa capacidad de pactos le permite al Partido Popular sacar pecho en un momento en el que, como digo, los resultados de las las generales pues han sido los peores de la los peores de la historia, ¿no? Incluso los peores de los que sacó Aznar la primera vez que se presentó a unas generales. Y es cierto, ¿no? El papel de Ciudadanos ha sido importante. Yo creo que ambos, Rivera y Casado, jugaban la baza de que los dos habían llegado a poner de acuerdo en ocasiones anteriores. Eran dos partidos que cuando la situación había llegado a un límite habían sabido, pues, digamos, ceder, ¿no? Y yo creo que la clave estaba en Vox, ¿no? Yo creo que inconscientemente todos dábamos por hecho que Partido Popular y Ciudadanos iban a saber llegar a acuerdos allí donde se necesitaban mutuamente.
Ha sido importante también esa primera experiencia de gobierno de coalición en Andalucía.
Sí, sin duda, y para Vox singularmente, porque yo creo que Vox ha aprendido de un poco
de sus errores,
de sus errores cometidos en Andalucía, pues producto esencialmente, en mi opinión, de la bisoñez o de, bueno, pues de no estar muy rodado en el mundo de la política, en tanto que se trata de una formación nueva. Y yo creo que es las exigencias, que en mi opinión habría que relativizarlas, que han retardado la formación de gobierno o la investidura a la que vamos a asistir hoy y mañana en Madrid, es consecuencia de que Vox, digamos, como suele decirse, bueno, ha retorcido el colmillo, ¿no? También es cierto que yo creo que las peticiones o las exigencias que formula Monasterio hace unos días y que aceptan tanto Ciudadanos como Partido Popular, son de un cumplimiento relativo, son de una plasmación práctica cuestionable, porque muchas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con competencias que no son estrictamente de la presidenta de la comunidad o de la futura presidenta de la comunidad. Y en ese sentido yo creo que ese condicionante va a ser mucho menos trascendental de lo que se viene diciendo. Por encima de eso, yo creo que el gran ejemplo de que el Partido Popular ha remontado el vuelo, yo diría que contra pronóstico después del batacazo del 28 de abril, es la propia Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso comenzó como una cara nueva, errática, cometiendo unos errores.
Muy errática en sus primeras intervenciones.
De bulto,
sí.
Efectivamente, sobre todo en el interín entre las elecciones generales y las autonómicas. Y creo que se ha redimido de algún modo, ejerciendo de árbitro y además con una visibilidad notable para poner de acuerdo a dos formaciones que parecían condenadas al desencuentro, como son Ciudadanos y Vox. Y en ese sentido yo creo que Isabel Díaz Ayuso, si puede hoy esgrimir algo, es su capacidad de concitar consensos. Y en ese sentido coincido con Daniel en que el Partido Popular ha dado un salto cualitativo en cuanto a que ya no es percibido como esa formación, como ese partido incapaz de ponerse de acuerdo con nadie.
Ayuso, que además ha medido muchísimo. Apuntaba Isaac, ¿no? el cambio, ¿no? de Ayuso desde que es nombrada candidata, a aquellas intervenciones incluso un poco bizarras, un poco raras, ¿no? Que no entendíamos, ¿no? Qué es lo que quería transmitir, las medidas, era todo un tanto desconcertante, ¿no? Y ella ha medido muchísimo sus declaraciones, o sea, la evolución se puede percibir perfectamente, ¿no? Y ahí está la mano que ha mecido la investidura de Madrid, que ha sido Miguel Ángel Rodríguez Mar, el mítico portavoz del gobierno Aznar. Salió oficina en Majadahonda, ha sido cuartel general de Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral y después, incluso el discurso que va a dar hoy lo ha preparado, ¿no? En la oficina de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Y Miguel Ángel Rodríguez es un tipo que muy concienzudo, ¿no? En cuanto a medir las declaraciones. Y yo creo que está detrás de esta evolución de Ayuso, ¿no? Yo creo que no es casual y que ha habido un fuerte trabajo de marketing comunicativo en la evolución de Díaz Ayuso, que no puede ser casual, ¿no? Yo creo que ella ha estado midiendo mucho los medios a los que ha ido, las entrevistas que ha dado, los formatos y sobre todo las intervenciones, por ejemplo, en los desayunos de prensa, en las que al principio improvisaba, ya no improvisa nunca, y yo creo que el discurso de hoy en la Asamblea va a estar muy, muy, muy medido.
Yo coincido con ese cambio de estrategia de Isabel Díaz Ayuso, también lo quería poner y comparar con el de Pablo Casado. Pues os acordáis, Pablo Casado durante la campaña de las generales tuvo un discurso muy duro, muy agresivo. Bueno, hay que recordar aquellos, ¿no?, aquellos hitos de sobre con los insultos al presidente del gobierno, con declaraciones muy muy duras contra el ejecutivo. Y después de esa derrota que también hemos comentado en las generales, el cambia y se ha ido, yo no diría que se ha ido centrando, porque no creo que haya cambiado la esencia de sus argumentaciones, uh-huh, sino que se ha ido replegando, que también es un repliegue que hemos visto en Isabel Díaz Ayuso, ese control de lo que se dice, de en qué momento se dice y sobre todo de prudencia. Los dos se han vuelto muy prudentes de repente. A Isabel Díaz Ayuso le ha funcionado muy bien, sobre todo porque pues ha tenido que ser muy paciente para lograr hilvanar este acuerdo que entre hoy y mañana vamos a ver en la Asamblea Regional. Y recuperando lo de las fechas, ¿no?, que es raro esta semana, ¿no?, la semana de la Virgen, ¿no?, de las fiestas en los pueblos, que estemos aquí en la Asamblea, en la investidura de la presidenta del gobierno de uno de los gobiernos más importantes de España. Yo creo que la fecha también al PP no le iba demasiado bien esperar tanto, pero yo creo que a Ciudadanos y a Vox sí que le ha funcionado hacerlo, pues eso, en pleno agosto, con menos focos y menos gente pendiente, pues porque Ciudadanos, es verdad que yo creo que el que ha cedido aquí sobre todo ha sido Vox. Finalmente hay que recordar que ni asumirá consejerías de manera proporcional a sus diputados, que era lo que exigía en su primer momento, ni tampoco se derogarán artículos de las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI, ni tampoco se ha reunido finalmente con Ignacio Aguado, Rocío Monasterio, para negociar nada. Es decir, aquel que ha cedido totalmente ha sido Vox. Y Ciudadanos pues también se ha salido con la suya, porque no ha tenido que facilitar esa fotografía de Aguado y Monasterio negociando nada. Por tanto, yo creo que ellos dos son los grandes beneficiados de que esta investidura se haga aquí un poco, no a escondidas evidentemente, pero bueno, en agosto y con menos presión mediática.
Es verdad que Vox ha sido, en mi opinión, como dice Pilar, la formación que más ha cedido. La diferencia que hay con respecto a su actitud o su comportamiento en Andalucía es que en Andalucía se vio de manera muy muy evidente que había una cesión sin ningún tipo de contrapartida prácticamente. Aquí yo creo que de cara a la galería, de cara al votante, sí, de Vox, se ha escenificado de una manera diferente, pero yo creo que lo esencial, efectivamente, Vox ha conseguido bien poco. Y decía Pilar algo relacionado con Casado, en lo que estoy completamente de acuerdo, en cómo ha modulado, digamos, su estrategia, pero es que, claro, se ha visto beneficiado por la propia radicalización de su principal oponente, que es Albert Rivera.
Estoy de acuerdo.
No porque Casado quiera que Albert Rivera sea su oponente, sino porque Rivera ha decidido que es el jefe de la oposición, cosa que todos sabemos que no es cierta.
Sí, sí, vamos, y sobre todo esas decisiones, a mi juicio, totalmente equivocadas de, por ejemplo, no acudir a la reunión del jefe del Ejecutivo cuando te convoca, y pues sobre todo te convoca porque el jefe del Estado, al que Rivera dice que sí que respeta, le ha pedido que forme gobierno. Por tanto, decisiones así a mí me parecen equivocadas y que han facilitado pues esa imagen más de hombre de Estado, ¿no?, de político facilitador, con la que ha logrado hacerse Pablo Casado.
Además, Albert Rivera, yo creo que esta estrategia viene motivada de una premisa muy sencilla, ¿no?, de brocha gorda, y es que Albert Rivera quiere ser presidente del gobierno, ¿no? Y yo cuando lo digo a veces me miran como diciéndome, pero tú estás loco. Y digo, no, pero es que Albert Rivera quiere ser presidente del gobierno. Entonces, como Albert Rivera quiere ser presidente del gobierno, piensa cuál es el camino más eficaz para llegar a la Moncloa. Él ya no cuenta con demasiado tiempo, él ya se ha presentado varias veces, claro, a las elecciones generales, no puedes estar...
Perdona, se le olvida que lleva casi 15 años.
Claro, no puedes estar 30 años intentando ser presidente del gobierno, ¿no? Entonces, claro, esa premisa, la de llegar a Moncloa, obliga a Rivera a elegir una estrategia eficaz. ¿Cuál cree él que es la estrategia eficaz? La sustitución del Partido Popular. Es cierto que él tiene algo en lo que apoyarse, que son los resultados de las generales, ¿no? La mayoría de votantes que gana Albert Rivera en esas generales son del Partido Popular. Es ingenuo pensar lo contrario, ¿no? Incluso hay muchísimas encuestas que así lo diagnostican, publicadas en muchísimos medios, ABC, El País, El Español, El Mundo. Ese porcentaje de votantes que Albert Rivera robó al Partido Popular permitieron al líder de Ciudadanos decir, oye, mi camino más eficaz para llegar a la Moncloa es ser un nuevo PP, ¿no? Un PP más liberal, un PP más centrado. Lo que
pasa
es que
no esperaba Ciudadanos es la irrupción de Vox.
Claro, Lo que no esperaba Ciudadanos es la irrupción de Vox, y lo que no esperaba, yo creo, es que las elecciones autonómicas y municipales le dejaran tan pocas plazas de las que presumir. Es decir, Ciudadanos, después de las generales, pensaba que iba a poder sacar pecho con algún gobierno autonómico, incluso, ¿no? ¿Os acordáis? Incluso con la alcaldía de Madrid se decía, oye, pues igual el PP tiene que ceder y tal. Y a día de hoy, Ciudadanos, ¿qué tiene? La alcaldía de Granada, que es la ciudad más grande que gobierna, creo. Antes era Mijas, bueno, han dado un salto cualitativo, pero no tiene un gobierno del que presumir.
Es que yo creo, Dani, que si algún reproche se le puede formular a Albert Rivera, es que en tanto tiempo no se ha ocupado de dotar a su partido de una red territorial lo suficientemente fuerte como para tener ese poder autonómico y municipal, que es esencial para la fortaleza de cualquier proyecto político que vaya dirigido, como bien dices, a la Moncloa, ¿no?
Una red territorial que sí que tiene PP.
Por supuesto.
Es el reto más difícil, yo creo, en la lucha contra el bipartidismo, en la lucha por las... porque, claro, es que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una red territorial inmensa y, además, muy arraigada en los pueblos. Es tremendo.
Bueno, pero es que Ciudadanos es verdad que lo empezó a hacer en el 2014, porque Rivera lleva años lleva convocatorias, varias convocatorias intentando ser presidente del gobierno, pero es verdad que empezó en el 15, o sea, se ha presentado a 3 elecciones en 4 años, es decir, Ciudadanos da el salto en el 2014 y la labor que han hecho la Secretaría de Organización con Fran Hervías al frente. Yo creo que ha sido bastante exprés, por eso le ha salido muy mal en algunos sitios. Hay que recordar, por ejemplo, el pucherazo, ¿no?, de Castilla y León, cosas muy feas y muy poco transparentes, cogiendo, pues bueno, Pablo Casado diría lo peor de cada casa del PSOE y del PP, y fichando en los partidos a los que critica, ¿no?, en ese bipartidismo que tanto critica. Bueno, han hecho lo que han podido en 4 años y a mí también me parece que es bastante ingenuo pensar que Ciudadanos va a poder igualar esa presencia territorial del PP, que llevan pues 30 años trabajándose los pueblos con presencia, va a ser a cualquier pueblo, ¿no? Lo hemos visto todos de España, y hay una sede del PP, esa presencia es imbatible, y eso pues con esa tranquilidad y esa, ¿no?, esa maquinaria que cuando el PP la pone en marcha y está bien engrasada es tan potente, que lo hemos visto en los mejores años de Mariano Rajoy, que puede ser, ¿no?, que puede arrollar, pues claro, acabar con eso, por mucho que Rivera lo vaya confesando, que quiere sustituir al PP, pues lo va a tener complicado y se va a tener que esforzar muchos años más.
Además, hay que tener en cuenta que los sondeos no dan buenas perspectivas a Ciudadanos, todo lo contrario, dan un Ciudadanos a la baja.
Sí, pero bueno, yo relativizaría mucho ahora las encuestas, lo digo con todo respeto a los medios de comunicación que estos días han venido ofreciendo sondeos, pero a mí me parece que hasta principios de septiembre no se va, digamos, a dibujar un panorama demoscópico fiable.
Pero hay tendencias, ¿no?
Sí, las tendencias dicen que una experiencia electoral el 10 de noviembre permitiría fundamentalmente reforzar, aunque de manera tímida, el bipartidismo, es decir, beneficiaría al Partido Socialista y al Partido Popular, pero fundamentalmente la consecuencia sería que el bloqueo continuaría, porque no habría una mayoría suficiente, una correlación de fuerzas suficiente como para formar un gobierno de manera inmediata o prácticamente inmediata. En ese sentido, hay gente que teme las elecciones. A mí me parece un proceso absolutamente normal, lo dijo los Reyes el otro día. No será lo deseable como primera opción, pero es una prerrogativa democrática como otra cualquiera, y no pasaría nada porque fuéramos a votar el 10 de noviembre. Probablemente aumentaría la abstención, de eso no tengo duda, fruto del hartazgo de una parte de los electores, pero es verdad que yo prefiero, lo digo honestamente, prefiero unas nuevas elecciones que un gobierno formado por PSOE y Podemos, porque para mí sería un mal gobierno.
Aunque nos situemos en un escenario parecido.
Sí, porque yo creo que una nueva experiencia política, es decir, un nuevo mandato de los españoles, indicándole meridianamente a los políticos su obligación de sentarse a la mesa a negociar, yo creo que no podría ser eludida por los responsables políticos, como ha pasado En estos meses después de las elecciones del 28 de
abril. Pilar, ¿tú también crees que tenemos que volver a acudir a votar a las urnas,
pues
a menos, ser citados para que nuestros políticos se lo tomen todavía más en serio?
Yo pues súper encadenarme a un león de las Cortes, o sea, yo no puedo, por favor, yo no quiero otra campaña de generales en noviembre.
Bueno, de momento te puedes encadenar algo allí en la Cámara de Vallecas, en la Asamblea de Madrid.
Pero, a ver, decía en segundo que los ciudadanos tienen que decir por segunda vez a los políticos lo que tienen que intentar pactar. Para mí no, para mí la política en democracia es esencialmente llegar a pactos, ceder, y es lo que no están haciendo.
Como el de aquí, el de la Comunidad de Madrid.
Por supuesto, y es lo que no ha hecho Pedro Sánchez, que no sea.
Pero
no
nos, nos vamos a Aragón y van a gobernar hasta 5 partidos juntos.
Bueno, pero es verdad que al final, bueno, Lambán ha conseguido concitar.
Sí, algo que luego no sabremos cuánto
sí,
puede aguantar.
Ese es el problema, pero bueno.
Muy, muy complicado. Y es la primera vez, creo, que gobiernan juntos, Xunta Aragonesista, con el PAR, con Podemos, con el PSOE.
Sí, sí. Con una
amalgama. Y están todos dentro del mismo gobierno.
Una ensalada de islas tremenda, pero es verdad yo creo que los políticos tienen la obligación y la necesidad, si se quieren llamar políticos, de saber interpretar cuál es el mandato de los electores. Y en este caso, Pedro Sánchez confundió desde el minuto uno, o pretendidamente quiso, hacernos creer a todos que España había votado mayoritariamente un gobierno de progreso, como él dice, y no es verdad. No es verdad, porque 123 diputados no es una mayoría que permita decir que los españoles votaron en masa a la izquierda. Porque si vemos los datos en votos, vemos que el porcentaje es muy ajustado entre las personas que se decantaron por la izquierda y las que se decantaron por las opciones de centro-derecha.
Y eso obliga,
como decía Pilar, a que los políticos se sienten y que sepan leer los resultados de las elecciones a base de ceder, de no ceder en algunos casos y de llegar a acuerdos.
Yo voy a decir dos cosas muy populistas, pero creo que en este caso tienen su andamiaje. Yo creo que sería una locura que iríamos a segundas elecciones, sobre todo por el importe económico que supone para las arcas públicas.
Eso es el chocolate del oro.
Sí,
Daniel.
Es el chocolate del oro, Isaac, pero yo, de verdad, y sé que es populista lo que digo, pero creo que en este caso tiene su justificación, porque ahora en agosto, en los que la política pasa a un segundo plano y vemos cómo afloran algunas noticias, como los periódicos abrimos con el incendio de Canarias, con el Open Arms, siempre un Gibraltar, siempre ocurren cosas en agosto que no con las que no abrimos los periódicos en el resto del año, y son cosas que necesitan de una financiación pública, ¿no? Y no voy a relacionar, oye, no, es que si no, con ese dinero que costarían las elecciones podríamos acoger a todos los refugiados del Open Arms, no voy a llegar hasta ahí. Ajá. Pero sí que es cierto que me parece una dejación de funciones por parte de los políticos el ir en unas segundas elecciones. Me da igual de Pedro Sánchez, me da igual de Albert Rivera por no acudir a las reuniones, realmente me parece una dejación de funciones el hecho de no llegar a un acuerdo y cargar a las arcas públicas los millones de euros que costarían unas nuevas elecciones.
Poco a poco nos estamos acercando a las 9, una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Isaac Blasco, Daniel Ramírez y Pilar Santos estamos analizando la actualidad de este 13 de agosto. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una noche más en el infierno. Lejos de mejorar las cosas en Gran Canaria, al incendio en la cumbre de la isla se le ha sumado otro en las últimas horas. Se originaba pasadas las 10 de la noche en el municipio de Ingenio y ha obligado a evacuar en su totalidad a los vecinos del barranco de Guayadeque. Ahora la principal preocupación sigue siendo el viento, que alcanza en la isla los 70 kilómetros por hora, y la ola de calor que podría llegar al archipiélago en las próximas horas. En lo político, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expone esta mañana en la Asamblea de Madrid su programa de gobierno en coalición con Ciudadanos en la primera sesión de su investidura, donde pronunciará un discurso sin límite de tiempo, mientras que la oposición hará sus intervenciones ya mañana miércoles. Según el Partido Popular, Ayuso afronta el pleno de investidura con tranquilidad, responsabilidad e ilusión, pese a que tiene por seguro que será un debate complicado en el que la izquierda centrará sus discursos en las últimas informaciones sobre presuntas irregularidades cometidas años atrás. Pese a todo, Díaz Ayuso obtendrá el apoyo mayoritario de la Cámara y en la sesión de mañana será investida presidenta. Onda Madrid ha preparado un programa especial presentado por Juan Pablo Colmenarejo, donde podrán seguir todo lo que ocurre en la Asamblea. El programa, que se emitirá en directo desde la Cámara de Vallecas, comenzará a las 11:30 de la mañana. Y los vigilantes de seguridad de Metro de Madrid y la empresa municipal de transportes han iniciado esta mañana una huelga indefinida por el impago de la nómina de junio y la paga extra de julio por parte de Ombuds, la empresa adjudicataria de la seguridad de estas empresas públicas. Como consecuencia, las líneas 7 y 9 de metro se quedan sin seguridad. Hasta 6 de Baranda nos vamos, Jesús Clemente.
Apenas 3 horas han transcurrido desde el inicio de la huelga y los viajeros ya hablan de seguridad o de la falta de esta.
Pues no he visto efectivos, la verdad. Pues porque tengo miedo. Ahí, sobre todo con el tema ahora de los empujones y todo eso, pues la verdad es que me da miedo.
No estoy viendo nada raro. Es que hay huevos que ya, por mi parte, seguridad ahí.
La verdad, ni me he fijado. A mí no me ha pasado nunca nada.
Esperamos que probablemente se note.
Yo no veo muchos. La verdad es que no veo ninguno.
Desde Alternativa Sindical exigen a Ombuds el abono de las nóminas pendientes y acabar con la incertidumbre laboral. Hasta entonces mantendrán unos paros que van a afectar a la seguridad del viajero que circule, dicen, por el nido de maleantes y carteristas que es Metro de Madrid.
La noticia económica del día la acaba de facilitar el Instituto Nacional de Estadística y se refiere a una nueva subida de precios. El índice de precios de consumo, el IPC interanual, se situó en el 0,5% en julio, una décima más que en junio, influido sobre todo por la evolución del precio de frutas y carburantes. La tasa adelantada a finales de julio es la segunda más baja en lo que va de año y mantiene la evolución de los precios mínimos de hace 3 años. Y en el exterior, un hombre ha sido detenido hoy tras apuñalar a una mujer en el centro de Sídney e intentar atacar con un cuchillo a múltiples personas, según ha confirmado la policía. Según diferentes agencias, el hombre habría gritado al Akbar, Dios es grande, durante el ataque, lo que abre la hipótesis de que se trate de un atentado yihadista. Nos situamos a esta hora en la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues estamos muy pendientes de una colisión en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido Barcelona, que está creando retenciones en sentido Madrid por el efecto mirón de los conductores. En el resto, total tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid a esta hora.
En las calles del centro de la ciudad está nuestro compañero Jesús Matsuki, pantallas del Ayuntamiento. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hasta ahora pendientes de una incidencia que ha finalizado y de momento no está dejando retenciones. Se localizaba en el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. Eso sí, a esta hora también tenemos que destacar cerca de este punto, en el Paseo de Recoletos, en este caso en sentido Plaza de Cibeles. Atentos, porque está ocupado el carril bus por un vehículo averiado. En el resto de la ciudad, unos niveles de circulación muy bajos, el tráfico es fluido.
Y en cuanto al tiempo, remontamos y volvemos poco a poco al verano. Este martes 13 tendremos cielo despejado y temperaturas que empiezan a recuperarse, aunque de momento no superaremos los 31 grados. A esta hora tenemos 15 en la capital, 1 más en el sur y 12 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Día importante en lo que se refiere a la política regional. Este mediodía, a partir de las 12, la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciará su discurso, donde va a perfilar su programa de gobierno. Durante poco más de una hora va a desgranar lo que considera los 10 retos que debe afrontar el Ejecutivo Autonómico en los próximos 4 años. En esta legislatura, lo analizábamos antes, las cuestiones clave de este mandato van a ir por 3 ejes, la fiscalidad, la bajada de impuestos, la sanidad y la educación. Como antes hablábamos con Ferran Boiza, periodista del diario El Mundo, el plan Ayuso, como llaman ellos hoy en la portada de su diario, va a ser una especie de laboratorio liberal del PP aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que luego puede que exporte Casado en el caso de llegar a la presidencia del gobierno.
Sí, lo que pasa es que, a ver, yo respeto esa tesis que hoy publica El Mundo y me parece que tiene un fondo de verdad, evidentemente, pero creo que el elemento de novedad que supone que en Madrid se ensaye por primera vez un gobierno de coalición y la presencia de Ciudadanos en ese gobierno condiciona mucho cualquier tipo de estrategia unívoca que quiera diseñar el Partido Popular. Yo creo que va a ser un gobierno complicado, que va a ser un gobierno lleno de encontronazos internos, y creo que el gran reto real es el de demostrar que Partido Popular y Ciudadanos pueden entenderse. Yo soy de la tesis de Cayetana Álvarez de Toledo. Yo no entiendo por qué el Partido Popular y Ciudadanos no están alineados en un mismo objetivo. Es decir, yo creo que la idea de un España suma a mí no me parece en absoluto descabellada, porque entre otras cosas, si bajas al detalle, te das cuenta de que los presupuestos programáticos de uno y otro son muy similares y coinciden en un 75-80% prácticamente en todo.
Yo creo que en lo que se refiere a la economía, en lo que se refiere a la concepción de país, es cierto que Partido Popular y Ciudadanos son muy similares. Además, el debate en torno al nacionalismo ha uniformizado mucho la política, porque el marco que ha implantado ha sido siempre pues la unidad de España o no, la España-nación de naciones o no, Estado de las autonomías o no. O sea, ha situado el marco ahí. Yo creo que en ese marco salen a relucir los parecidos entre Partido Popular y Ciudadanos. No obstante, creo que hay algunas diferencias notables en cuanto a presupuestos más sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, como gestación subrogada, el colectivo LGTBI. Y es cierto que el Partido Popular, con la evolución también muchas veces empujada por el paso del tiempo, se ha acercado más a Ciudadanos, por ejemplo, en lo referido al colectivo LGTBI, pero creo que todavía hay algunas diferencias, y creo que la tesis del España suma que apunta Isaac y que comparte Pablo Casado ha intentado empujar a Rivera eso en distintas comunidades autónomas, incluso su gente en Off the Record lo propone para nivel nacional, pero Albert Rivera lo que le frena es eso, ¿no? Las diferencias más de tinte social que hay entre Partido Popular y Ciudadanos, lo que ellos llaman la diferencia entre un partido liberal y un partido conservador.
Pilar.
Sí, yo creo que esta legislatura que Díaz Ayuso quiere empezar a partir de ahora en Madrid va a ser complicada, porque Vox le da esos 12 votos, se supone, en la votación de mañana, pero no hay un acuerdo, ¿no? que cierre esa mayoría para toda la legislatura para sacar adelante leyes. Por tanto, va a ser un gobierno de coalición que no lo va a tener fácil. Y yo también uniría otra circunstancia, que está claro que ahora mismo es una hipótesis solo, pero la posibilidad de que haya la repetición electoral en las generales, de la repetición en toda España de las elecciones,
pues puede poner en aprietos estos gobiernos entre PP y Ciudadanos, porque claro, yo no creo que España Suma sea una opción ahora mismo para la, para Albert Rivera, no lo tiene en cuenta, no se va a dar a corto plazo. Por tanto, si hay una repetición electoral a nivel español, van a volver a confrontar esos partidos y también se va a enfrentar a ellos Vox. Por tanto, esa convivencia en las comunidades en las que comparten ejecutivos regionales va a ser muy complicada. Por tanto, yo creo que una de las personas que está más interesada en que no haya repetición electoral es Pablo Casado, porque él asegura en privado que no le interesa ahora mismo volver a las urnas. Uh-huh. Él prefiere, su plan A, digamos, es que finalmente el PSOE y Podemos se entiendan, que eche a andar ese gobierno, que también lo tendría muy difícil a nivel nacional, pues por el desafío independentista, por la gestión del impacto en Cataluña de la sentencia del juicio del Procés, es decir, que eche a andar ese gobierno en precario y que, si acaso, pues si hay que dar ante elecciones en el 2021, él ya cree que entonces, ya más asentado en el PP, pues él ya podría suponer una amenaza para Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, y los otros presidentes autonómicos del PP que gobiernan gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox no les interesa esa repetición electoral porque saben que lo van a sufrir ellos en sus propios territorios.
Si a priori a ningún partido le interesa que haya elecciones, me imagino que alguien tendrá que ceder a última hora, ¿no? Bueno, o en el último minuto, como dice Ábalos.
Sí, yo siempre tiendo a ser bastante optimista. Yo creo que finalmente, Pedro Sánchez, ¿os acordáis que durante semana se pasó diciendo, ¿no?, el PSOE, que si no ahora no salía el gobierno de coalición, ya íbamos a elecciones directamente, ¿no? ¿Os acordáis? Y sí, ya dio una entrevista a las pocas horas de perder la votación de investidura, en la que ya dijo no, que bueno, que había tiempo para intentarlo durante todo el verano y que bueno, por donde yo creo que bueno, ahora mismo quedan 40 días para que se pueda producir otra, ¿no?, como límite para que se convoque otro debate de investidura. Y yo creo que hay semanas suficientes para llegar a un acuerdo con Podemos y esa oferta de gobierno de coalición de 3 ministerios y una vicepresidencia que ahora mismo dicen que ya ha caducado. Yo tengo la esperanza, pero claro, es una esperanza de que se vuelva a proponer en el último minuto y que a Podemos, pues bueno, pues esta vez acepte con alguna cesión más por parte de Sánchez.
Y en cualquier caso, si Pablo Iglesias.
Él ya se echó para atrás, ¿no? Él ya cedió hace ahora 3 o 4 semanas, es decir, eso ya se supone que está superado. Y Irene Montero sería la persona que podría haber ocupado esa vicepresidencia y los 3 ministerios que le ofrecieron.
Pero cuando alguien quiere negociar, lo que hace es acercarse, y a día de hoy los contactos, según nos cuentan desde ambos lados, están paralizados. No hay negociación, no hay diálogo.
Sí, no. Pero yo responsabilizaría en primer lugar a Pedro Sánchez. Es decir, esas reuniones con los colectivos sociales ahora que ha tenido en pleno mes de agosto para demostrar que está, ¿no?, que se mueve, que y que está activa, pues bueno, para mí, a mi juicio, llegan tarde. Esas reuniones y ese conocimiento que supuestamente está adquiriendo de la realidad social, estoy segura de que lo tenían los expertos de su partido y él mismo también. Entonces esto es toda una escenificación.
Es que el PSOE tenía ya un programa electoral.
Por ejemplo,
hacer otro ahora reuniéndote con colectivos para que tengan sus aportaciones, se supone que eso ya estaba incorporado en el Partido Socialista en su programa, ¿no?
Por supuesto. Entonces es una escenificación la que está haciendo Pedro Sánchez ahora mismo, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en que es una escenificación que, bueno, pues para sus intereses y para ir haciendo por si acaso esa campaña para, según los cálculos de algunos en Moncloa, de sacarle 20 diputados más a Podemos? Pero bueno, es que la realidad de las encuestas ahora mismo es que el escenario de esas nuevas elecciones arrojaría un reparto muy parecido. Por tanto, insisto, a mí me parece un fraude que ahora mismo no se esfuercen en negociar y vuelvan a convocarnos a todos a opinar en las urnas.
Uh-huh. Es que lo de Sánchez desde el 28 de abril ha sido una simulación permanente. Y Sánchez, además, en toda esta etapa, en todos estos meses, ha dicho una cosa y la contraria a veces el mismo día. Es decir, no se puede concebir a alguien fiable si este alguien dice un día que no quiere a los independentistas, que no quiere un gobierno hipotecado por la presencia de independentistas, o más bien por el apoyo de los independentistas, y a los pocos días llamarlos nacionalistas en un intento de blanqueamiento absolutamente burdo. Yo creo que Pedro Sánchez no ha concebido el periodo postelectoral como una oportunidad para negociar y alcanzar acuerdos, sino como una prolongación de la campaña electoral que precedió al 28 de abril.
Sí, una oportunidad para ganar la batalla del relato con esas reuniones que comentaba Pilar, que son mucho más simbólicas que otra cosa, ¿no? Porque no servían de nada. Yo creo que si hay un desbloqueo, si lo hay, lo que va a primar va a ser la necesidad de Podemos. Yo creo que Podemos es el partido que más tiene que perder en una repetición electoral. Yo creo que su electorado no perdonaría la oportunidad dejada pasar por Pablo Iglesias. Se habla mucho de ellos decían, no, es que esto es decorativo. Yo digo, oye, lo decorativo en un periodo en el que lo decorativo prima mucho más que los hechos, basta con ir al ciudadano y preguntarle, somos mucho más conscientes de lo decorativo que luego de las medidas que realmente toman los gobiernos, ¿no? Imaginemos Podemos con el Ministerio de Igualdad. Eso que llamaron decorativo es muy importante, es una bandera, es lo que condiciona el debate público, una vicepresidencia. Yo creo que Podemos es el partido que más tiene que perder en unas elecciones porque se puede ver abocado a un batacazo electoral que le obligaría quizá a un cambio de liderazgo, quizá a un nuevo congreso, quizá a unas diferencias internas y probablemente al desembarco de Íñigo Errejón, aunque él todavía lo niega, aunque no lo descarta del todo, en la política nacional, ¿no? Yo creo que Podemos se puede enfrentar a una situación delicadísima en una campaña electoral ya con Errejón totalmente liberado, que yo creo que es el quien más daño puede hacer a Iglesias en una campaña, más allá de la posición que le puede hacer Sánchez.
Hay un dato importante que ayer avanzaba el sondeo de La Razón y que va en el sentido de que aunque el PSOE podría subir e Unidas Podemos bajar, por la ley DON en ese reparto podría tener menos escaños, menos diputados.
Claro, es que al final es...
Y no digamos ya si hay un tercer partido de izquierdas, el de Errejón, que fragmentaría aún más ese aspecto ideológico, ¿no?
Perdón, esto es como la manta. La manta es corta. Es decir, si te tapas la cabeza, se ven los pies y al revés. El problema, de base en mi opinión, es que se ha querido transmitir una idea de que la izquierda sumaba y la izquierda no suma. Es decir, la incorporación de Podemos en un gobierno de cooperación, de cohabitación, de coalición, o llamémoslos como queramos, no es suficiente como para garantizar una estabilidad política en este país. Por eso creo que estamos fiando todo a la constitución de un gobierno integrado por Partido Socialista y Podemos, cuando sabemos, y lo ha comentado de pasada Pilar, sabemos que no garantiza una legislatura estable y, por tanto, la cita con las urnas sería inevitable en un plazo máximo de 2 años.
Sí, sí, es, pero es la nueva realidad, ¿no? Del multipartidismo, de este mensaje que ellos todavía no han querido captar, me refiero a los políticos, de que ya no, que las mayorías absolutas ya se han acabado y que es el momento de renunciar y de ceder. Este verano estoy comprobando es que ceder está muy mal visto, ¿no? Parece que no cedemos, cedemos en muchos ámbitos de nuestra vida, cedemos en la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, pero en la política, oye, no, cada uno con sus líneas rojas y hasta el final. Pues no me parece, yo creo que en este episodio que estamos viendo en la política española hay tres responsables, que es Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y también Albert Rivera, que no hay que olvidarse que Ciudadanos y Albert Rivera tienen en su mano poder formar un gobierno con una mayoría cómoda y estable, un gobierno de centro-izquierda, y Albert Rivera por esa lucha del liderazgo en la derecha no ha descartado eso, que vamos a saber cómo le sale esa estrategia que ya hemos comentado, pero habría que subrayar que esa mayoría que daría tranquilidad política a este país la tiene en su mano Albert Rivera y ha descartado utilizarla.
Bueno, yo en defensa de Rivera diré que es cierto, él tiene responsabilidad, pero en ese caso también la tendría el Partido Popular, porque claro, aquí había una estrategia muy sibilina por parte de Casado, que transmitía, me acuerdo, sus asesores y sus colaboradores más estrechos el día de la Constitución en los corrillos del Congreso decían, no, yo, decían, si Casado, si Rivera se abstiene y tal y permite la, por una cuestión de Estado, la investidura de Sánchez, nosotros no lo criticaremos. Pero claro, ahí la estrategia sibilina es que el Casado quiere que Rivera se abstenga para luego poder trasladar al electorado el mensaje de que Albert Rivera en realidad es un partido socialdemócrata. Entonces Albert Rivera no es tonto, Albert Rivera no quiere abstenerse
que
para
es,
dejar...
Es, por cierto, lo que muchas veces se ha dicho.
Claro, entonces Albert Rivera no quiere dejar
era,
ese...
Hasta el Congreso de Coslada del 2017, claro,
cuando lo borraron del ideario. Sí, pero claro, Albert Rivera no quiere dejar el espacio, ese nicho, ¿no? O sea, Albert Rivera, como decíamos antes, está intentando sustituir al PP, entonces no puede abstenerse para permitir la investidura de Sánchez porque le pone la autopista libre
a
Casado.
Sánchez,
claro, claro, por eso. Y además Casado tendría, por lo menos, la razón, esa moral que dice Sánchez de, oye, si nosotros nos abstuvimos, ahora abstente tú. Eso también es un argumento suficiente como para responsabilidad a Casado, de igual modo que a Rivera en este bloqueo.
Pero eso de ahora que, si cuando nosotros nos abstuvimos, ahora os toca a vosotros, es a mí me parece de una hipocresía. Pero vamos a ver, si el PSOE que se abstuvo echó de una patada a Pedro Sánchez, al actual secretario general. Es decir, no estamos hablando de un mismo PSOE. Sí. Era un PSOE tutelado por una gestora y con más sentido de Estado que el actual.
A ver, es verdad que vamos muy rápidos en la política en los últimos años. Desde la abdicación del 2014 es todo como que se ha acelerado. Pero a ver, Ciudadanos había venido a la política como partido bisagra y para regenerarla, acordaos que es que pactó con Susana Díaz hace unos meses y rompió el gobierno hace unos meses. Quiero decir, el bandazo que ha dado Rivera es histórico. Es decir, es el que ha girado más y el que ha cambiado de estrategia en los últimos meses ha sido Albert Rivera.
Pilar, también hay que recordar que Ciudadanos rompe con el PSOE andaluz precisamente porque no se cumplen esos acuerdos en materia de regeneración, al menos es la justificación que dieron en su momento, y Susana Díaz tuvo que adelantar las elecciones.
Se estuvo buscando una justificación y a los dos les venía bien. O sea, eso es también otra escenificación más de la política de los últimos tiempos.
Fue un teatro,
Totalmente.
Sí.
En cualquier caso, si el PSOE y Ciudadanos hubieran llegado a un acuerdo a nivel nacional, tendríamos gobierno a nivel nacional y muchas de las comunidades que ahora están gobernadas ya por PP y Ciudadanos estarían gobernadas por Ciudadanos y por PSOE. Estamos hablando de Castilla y León, seguramente la Comunidad de Madrid.
O Albert Rivera, como comentábamos hace tres meses, antes de saber cómo iba a pasar todo, podría haber repartido juego entre los dos partidos y haber ayudado a esa regeneración de la que él hablaba en comunidades, por ejemplo, como Castilla y León y Murcia, pero en otras no, por otras razones. Que
es decir, como la pasada legislatura, ¿no? Que apoyó el gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque no formó parte de él, y en Andalucía apoyo a Susana Díaz.
Como un partido de centro, vamos.
Exacto.
Lo que pasa es que, claro, yo creo que nos hemos dado...
Pero ¿es ser de centro apoyar a un partido en una comunidad y a otro partido en otra?
Sí, es el partido bisagra.
Yo creo que sí, es un partido que sabe pactar en función de las circunstancias, desde el centro tendiendo la mano a un lado y a otro.
Ese es su drama, ¿eh?
Pero el centro es una ideología, claro, no tanto el ser bisagra de un partido o de otro.
Yo creo que la estrategia... Perdona, Dani.
Sí.
Soy muy rápido. Yo creo que la estrategia de Albert Rivera va por ahí. Yo creo que Albert Rivera fundamentalmente lo que quiere es dotar de identidad a Ciudadanos con este giro a la derecha, o giro liberal, o llámalo como quieras. Y yo creo que en el fondo de ese comportamiento está esa consciencia de que Ciudadanos es percibido como un partido sin alma. Y en ese sentido, yo creo que Albert Rivera, puedo estar de acuerdo o no, tiene todo el derecho a equivocarse.
No, eso por supuesto, pero y además es que va entroncado a lo que hemos hablado antes de la intención de Rivera de conseguir la Moncloa, ¿no? Yo creo que la historia de España demuestra que el centro no puede gobernar. Es decir, la UCD gobernó por una situación de muchísima excepción. O sea, veníamos de las heridas de la guerra civil, con vencedores y vencidos todavía votando en las elecciones democráticas, con la transición, la necesidad de superar muchísimas cosas, y fue un partido, una organización, porque no era un partido, una organización de centro en la que confluía muchísima gente. Pero como digo, era una situación muy excepcional. Luego ha venido un bipartidismo y luego ha venido una serie de circunstancias en las que nos hemos dado cuenta de que no es posible un gobierno de centro en España. Ojalá me equivoque, porque eso traería moderación a la política, pero no es posible un gobierno de centro en España. Y Albert Rivera se ha dado cuenta. Albert Rivera sabe que con esa estrategia centrista de tender las manos y de partido bisagra, siempre serás eso, un partido bisagra. Y ese giro que, como llama Isaac, es verdad, es un giro. Él lo llama giro liberal, otros lo llaman derechización, a él no le gusta esta palabra, pero bueno, es un desplazamiento claro en el espectro electoral del centro a la derecha, pues para sustituir al PP y jugar esa baza. Él sabe que desde el centro no se puede gobernar.
Pilar, ¿no se puede gobernar desde el centro, como dice Daniel?
A ver, yo creo que en muchos países se ha visto que el partido bisagra puede llegar al gobierno y puede llegar a alcanzar vicepresidencias de los gobiernos centrales. Uh-huh. Es una figura, pues el kingmaker le llaman, un partido decisor, ¿no? de gobiernos que bueno, pues tiene ese rol, pero yo creo que en esta estrategia tan acelerada que lleva Ciudadanos, pues es un partido joven, es hasta cierto punto lógica esa impaciencia de Albert Rivera, ¿no? De querer llegar a la Moncloa de manera rápida, pero yo creo que esos temores que él tiene de, bueno, si soy bisagra nunca seré el jefe del Ejecutivo, ¿no? El que ocupe el sillón, pues yo creo que conlleva algunos riesgos, y es dar una batalla contra un partido como el PP, que bueno, que en estos momentos es muy complicada. Yo creo que el gobierno de centro-izquierda PSOE-Ciudadanos, si nos lo hubieran preguntado hace 4 meses que suman, que seguramente habríamos, o quizás 6, porque ya ha empezado a cambiar, después de la Junta de Andalucía, habríamos dicho que sí que tenía, ¿no? Que había posibilidades de que Rivera y Sánchez se pudieran entender, porque es que ya lo hicieron hace, ¿cuánto? 3 años con aquel pacto que finalmente Podemos no apoyó. Y el programa, me refiero a los hechos, las ideas de las propuestas que hace Ciudadanos, el grueso no han cambiado desde el 2016.
Ya, pero si
han cambiado los discursos.
Sí, puede haber incluso coincidencias programáticas, si yo no lo niego. Yo siempre he pensado que Ciudadanos es un partido socialdemócrata, o por lo menos esa era su vocación inicial, junto a la defensa de la unidad territorial por la presión independentista en Cataluña. Pero es que hay un grave problema que yo veo como irresoluble y que lleva a Rivera a bloquear completamente cualquier opción de pacto con el PSOE. Es que el presidente del gobierno es una persona poco fiable desde el punto de vista institucional. Es decir, es alguien que ha demostrado que no tiene un respeto sacrosanto a lo esencial, que es la liturgia democrática. Es decir, es alguien capaz de llamar nacionalistas a personas o a partidos cuyos representantes están en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Es alguien que ha permitido, con la abstención de que ha negociado con Bildu, o cuyo partido ha negociado con Bildu, con un partido que no condena el terrorismo etarra, para facilitar un gobierno independentista que va a propiciar de manera asegurada la euskaldunización de Navarra, algo que, y Dani sabe más que yo de ese territorio, creo que estaba superado la comunidad foral.
Sí, sobre todo es artificial, es decir, es un gobierno con unas ataduras que no representa lo que significa allí la mayoría de la población, ¿no? Creo que es un 9% de población, un 9-11% de población lo que habla euskera en Navarra, y yo soy un firme defensor del euskera como lengua, como cultura, pero no se puede hacer fuegos de artificio. Es decir, si la tierra lo habla un 11%, no puede, es artificial que gobierne el ayuntamiento de Pamplona Bildu. Es que era una cosa marciana.
Claro,
es que,
pero lo peor de todo es que Sánchez, perdona Dani, es capaz de permitir un gobierno que contraviene la propia esencia de la población navarra por 4 o 5 votos del Partido Nacionalista Vasco, que era la condición que le ponen los nacionalistas vascos para otorgarle un eventual apoyo en una investidura.
Y fijaos cómo ha cambiado el PSOE con la llegada de Sánchez. Hay un dato muy reseñable, sobre todo en relación a las negociaciones del Partido Socialista en Navarra. Acordémonos de que cuando el Partido Socialista impone ahí una gestora para quitar del medio cualquier negociación con el nacionalismo y haber conseguido el gobierno, estábamos hablando de que el Partido Socialista negociaba allí con Nafarroa Bai, que es lo que significa ahora Geroa Bai. Es decir, el Partido Socialista estaba negociando con el partido de Uxue Barcos, que siempre ha condenado el terrorismo etarra. O sea, es decir, el PSOE estuvo a punto de poner, amenazó con una gestora por negociar con un partido nacionalista moderado, es decir, con una marca del PNV. Pero es que ahora el Partido Socialista gobierna Navarra con la abstención de H. Bildu. Y eso se produce por una variación muy notable de la dirección nacional. Es decir, el Partido Socialista de Zapatero se llevó las manos a la cabeza por negociar con el nacionalismo moderado, y el Partido Socialista de Sánchez no solo ha negociado y se ha sentado y da consejerías al nacionalismo moderado, sino que ha buscado la abstención de H. Bildu. Yo creo que es algo que pasa desapercibido por lo rápido que ha venido en el tiempo, pero que ha ocurrido con la llegada de Sánchez.
Bueno, son las 9:30 de la mañana. En tan solo 2 horas y media comienza ese pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Hace unos minutos, en Antena 3, Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos y futuro vicepresidente del Gobierno regional, ha hablado, bueno, pues de la relación que tiene con la candidata popular, con Isabel Díaz Ayuso, y también se ha referido a las informaciones publicadas sobre Díaz Ayuso en los últimos días.
Creo que la confianza se gana con el paso de los días. La señora Díaz Ayuso y yo prácticamente no teníamos relación en los últimos meses, en la última legislatura, porque a pesar de haber sido compañeros de bancada en la Asamblea de Madrid, pues no tuvimos mucho trato, y ahora, bueno, pues como consecuencia de las negociaciones y de pues ese necesario acercamiento entre PP y Ciudadanos, esa relación se va construyendo poco a poco y se va a ir construyendo en base a aciertos, y espero que a una relación de confianza mutua y de buena fe por ambas partes. Eso es como se construyen los gobiernos, y lo que yo espero, más allá de la relación personal entre Díaz Ayuso y yo, que espero que sea buena y que siga siendo buena, es que los madrileños vean que la coalición de gobierno funciona. Un tema que habría que preguntarle a ella directamente, porque no es que sea yo un tema personal, es que es un tema de su familia, ¿no?, con todo lo que eso supone. Pero desde mi punto de vista creo que tiene más de intentar desestabilizar estas informaciones, la investidura, que de cualquier otra cosa, sinceramente. Por nuestra parte, creo que a nadie le cabe ninguna duda que hemos sido contundentes cuando ha habido que serlo en materia de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, que a nadie le quepa ninguna duda que nosotros vamos a seguir igual de exigentes en materia de lucha contra la corrupción, y que si hay algún tipo de imputación vinculada a delitos de corrupción o alguna irregularidad, alguna corruptela que podamos detectar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, actuaremos, y actuaremos con contundencia, como hemos hecho siempre.
Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, que insiste en ese mensaje de contundencia en la lucha contra la corrupción. Palabras muy parecidas venimos escuchando a la propia Isabel Díaz Ayuso, a la futura presidenta regional.
Fíjate, yo de Ignacio Aguado me fío. Yo creo que es un tipo que tiene palabra. Incluso cuando, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el veto que le puso a Ángel Gabilondo, me parecía una cosa que no se podía justificar argumentalmente, cuando se decía que era un radical y tal y cual. Pero bueno, le puso un veto, y efectivamente mantuvo ese veto hasta el final, mantuvo su palabra. Y yo creo que ahora, cuando dice que si Isabel Díaz Ayuso es imputada, ellos buscarán su dimisión y que no permitirán que siguiera gobernando la Comunidad de Madrid, también me fío de esa palabra. Yo creo que Ciudadanos, en ese sentido, en sus relaciones con el Partido Popular y en los imputados con los que ha venido regando esta organización la política nacional española, creo que ha sido firme, y creo que Aguado mantendrá su palabra de buscar la dimisión de Ayuso si ella resulta imputada. De momento no hay indicios de que pueda resultar. Pero bueno.
Permitidme que a las 9:33 saludemos al director de Buenos Días Madrid y Onda Madrid, a Juan Pablo Colmenarejo. Juan Pablo, buenos días.
Buenos días, David.
¿Qué tal va?
Isaac, a Daniel y a Pilar también.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola. ¿Qué tal va este verano tan atípico?
¿Qué tal va este verano? Que es martes y 13 de agosto y en un investido en Madrid. Va el verano estupendamente. Es un verano de lo más divertido.
Nadie preveía que pudiéramos tener investidura justo el día antes de la Virgen de la Paloma. Una gran fiesta, bueno, para la capital y para todos los madrileños.
Yo creo que no había una semana mejor para hacer esto en todo el año. Yo creo que era la mejor semana, ¿eh? Uh-huh. La semana de estas entrañables fiestas. El que no está tirando un cohete está de romería para hacer la investidura. Ha tocado así y, bueno, desde el 26 de mayo, mira que hemos dado vueltas. Sí. Pero ya se empezó a hablar de esto en la primera sesión de investidura, la que no llevaba candidato, este hecho diferencial que tenemos en Madrid, que podemos hacer una investidura sin candidato. Uh-huh. Una cosa que hay que poner en valor, que tenemos hechos diferenciales en Madrid importantes, aparte de la red de metro, poder hacer una investidura sin candidato. El 10 de julio, ya en los pasillos de la Asamblea, a mí ya me dijeron,
¿sí?,
vete estoy preparando el mes de agosto, porque esto cae para agosto.
Te dijeron, no reserves hotel o si lo haces, que sea con seguro.
Que en agosto el veraneo en la Asamblea de Madrid. Y así ha sido. Oye, mira, el 13, martes y 13, que es un día estupendo, y el miércoles 14. Ahora que estaba escuchando a Ignacio Aguado, que has puesto el sonido hace un momento, y estaba comentando, creo que era Daniel quien decía que hará efectivo Aguado, que intentará, si tiene que dimitir, Ayuso que dimita, que estamos hablando ya de la dimisión y todavía no toma posesión, por cierto. Pero hay que leerse el acuerdo, y en el acuerdo dice que si por alguna circunstancia Isabel Díaz Ayuso tiene que dejar el cargo, el presidente es Aguado.
Sí, sí.
O sea, no hay que hacer otra investidura. O sea, directamente es el presidente. Habrá que hacer una investidura, pero el candidato es Aguado. El que le sustituye es Aguado. O sea, eso está puesto en el papel. Yo no sé, todo, como todo tiene sus interpretaciones. Pero lo más divertido de esta investidura, yo en mi vida profesional no recordaba una investidura en la que se está hablando ya de la dimisión de la candidata. O sea, es una cosa muy divertida. Pero en fin, tienes la circunstancia de la política en Madrid últimamente, pues tienes también, ¿no? A las 11:30 estamos en la Asamblea de Madrid, hasta las 2:00 p.m. Y mañana, desde las 10:00 a.m. hasta que el presidente decida cuándo es la votación, que ya veremos cuándo.
¿Cuándo se espera más o menos? ¿En torno al mediodía, las 2, las 3 de la
más
tarde?
Más tarde. Se espera sobre las 4 y las 5 de la tarde, porque es media hora cada intervención al principio, y según la información que tengo, va a contestar en bloque a los grupos, la candidata, mañana, y luego habrá un turno de réplica y el turno de dúplica, y ya votarán en un momento dado de la tarde, pero que será pronto. Es decir, no, tampoco tienen muchas ganas de quedarse de puente.
Es decir, que lo mejor que pueden hacer los oyentes de Onda Madrid es escucharnos, escuchar a Juan Pablo Colmenarejo Arejo y a todo el equipo de informativos en este programa especial que vamos a realizar hoy, mañana ya, lo que digo, camino de la playa, ¿no? Por la carretera de Valencia o de Extremadura, camino del baño de la playa, sabiendo qué es lo que pasa y escuchando a nuestros políticos a ver lo que dicen.
A ver lo que dicen, sí. Vamos a escuchar. Yo supongo que va a ser un debate muy tenso en algunos momentos y que va a haber algún momento más bronco que otro, pero si al final ella, la candidata, decide responder a todos en bloque, supongo que eso va a... También es una técnica, antes hablabais de Miguel Ángel Rodríguez, pues supongo que es una técnica para amortiguar un poco el lío, ¿no? Es que hay una sola respuesta y evitar cuerpos a cuerpo dialécticos que a ella le puedan perjudicar, ¿no? Supongo que tiene su derecho a contestar en bloque y me da la impresión, por lo que nos han dicho, que lo va a emplear. Si no lo hace así, pues será una sorpresa y la información que tenemos ahora pues no era buena del todo, pero por lo que sabemos eso va a ser así, ¿no? Que ya va a intentar hacer un debate que baje los decibelios, porque hay muchas ganas, se ha visto estos días que hay muchas ganas de que el asunto empiece mal y Madrid sea un lío otra vez, ¿no?
Y para la toma de posesión habrá que esperar ya al próximo lunes seguramente, ¿no?
Sí, porque claro, el jueves es fiesta. Te recuerdo que el jueves es fiesta, ¿sabes?
Y es una fiesta, nunca mejor dicho, es sagrado o sagrada.
Vamos, es la fiesta más fiesta de todas las fiestas que hay en España.
Bueno, hay que decir que nosotros seguiremos aquí informando a los madrileños de todo lo que pase, verdad, tanto el jueves como el viernes.
Tú sigues ahí al pie del cañón.
Y tanto. La verdad es que no me estoy aburriendo, Juan Pablo. Que
no, ya lo sé.
La actualidad no me da tiempo para
Me consta que no te aburres, ¿no?
Sé que estás mucho disfrutando con tu Atleti este verano.
Hombre, es que si quieres hablamos un rato de Joao Félix, pero eso nos da para una hora y media o dos. Pero
por lo menos.
Creo que no tenemos tiempo. Tardo yo más en explicar a Joao Félix.
Tú eres el director, o sea, que aquí el que decide es tú.
No, pero vamos, lo de Joao Félix es un escándalo. Ya está, y ya te he dicho todo.
Bueno, pues nada, que te escuchamos en la Asamblea de Madrid en directo desde allí en prácticamente 2 horas, que no queda nada.
Sí, no queda nada.
Con toda la información, todo el análisis y todas las reacciones a ese discurso de Isabel Díaz Ayuso que comienza a las 12 y quedamos en directo en la radio pública madrileña Onda Madrid, que para eso estamos. Para eso y para mucho más.
Que vaya bien, que muchas gracias.
Un abrazo, Juan Pablo. Hasta pronto.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos analizando la actualidad con Isaac Blasco, Pilar Santos y Daniel Ramírez. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de la situación del Open Arms, que ayer pedía al gobierno español que acoja en la embajada en Malta 31 menores que hay a bordo de ese barco. Contrasta la posición que está teniendo Pedro Sánchez con este barco con la que tuvo hace tan solo unos meses.
Y tanto, pero vamos, la noche y el día. Yo
¿cómo
creo que
puede cambiar el discurso, no? Dependiendo de si somos presidente del gobierno o líder de la oposición.
A golpe de realidad. No. Hay que recordar también, David, que recién nombrado presidente del gobierno después del triunfo de la moción de censura, se montó un espectáculo, en mi opinión, innecesario con el Aquarius en Valencia.
¿Verdad?
Y fue el principal instigador de esa iniciativa propagandística que tuvo, y eso está demostrado por los datos estadísticos, un efecto llamada. Y todos los que decíamos que eso era un espectáculo que produciría un efecto llamada, éramos unos fascistas. Yo lo recuerdo. Recuerdo a Irene Montero insultar a ABC directamente en Twitter por una portada en la que se advertía de que era una grave irresponsabilidad. El gobierno ha rectificado a golpe de realidad, pero yo creo que en este asunto la Unión Europea tiene un papel fundamental. Es verdad que la Unión Europea no va a poder actuar si no hay una petición de un socio con respecto al futuro de las personas que están a bordo del Open Arms, pero es verdad también que la Unión Europea, en mi opinión, o los socios del norte de la Unión Europea, están exhibiendo una insolidaridad manifiesta con los países del sur, que son los que acogen la presión migratoria. Yo no entiendo la actitud de Salvini. A mí Salvini me parece un populista deleznable, pero entiendo que su mensaje cale en un país que soporta una presión que debería ser, compartida por todos los miembros de la Unión Europea.
Porque además el sentido, estoy de acuerdo con Isaac en que el sentido de la Unión Europea es que la solidaridad sea transversal, es decir, que los países que hacen frontera o terrestre o marítima con África sean compensados o ayudados, ¿no?, por sus compañeros de Unión. Yo creo que ese es el sentido de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, es verdad que el mensaje cala en Italia porque tienen, por ejemplo, mucha más presión que Alemania, o porque tiene, por ejemplo, mucha más presión que Francia. Yo no conozco la legislación al dedillo. Creo que conviene aclarar, mucha gente está creyendo que el Open Arms lo que pide es que a España que acoja a los inmigrantes aquí. No, de momento está pidiendo mediación del gobierno de España con Malta y con Italia para que los inmigrantes sean acogidos allí y que sean acogidos en la embajada de España en Malta.
Porque el barco está en unas condiciones comprometerían su arribada a la costa española. Sí. Hay que recordar que están muy cerca de Lampedusa, en el
pero,
sur de
Pero entre
de
todo el ruido está a veces calando el mensaje de que están pidiendo que los acojan aquí. De momento es en la embajada de España en Malta y pidiendo la mediación, la gente de Open Arms lo que pide es la mediación de España con el resto de gobiernos. Esa petición no es nada descabellada, porque se trata al fin y al cabo de un barco español y el gobierno de España, por tanto, tiene una responsabilidad, por lo menos de tomar cartas en el asunto. Lo que me parece increíble es la insolidaridad general manifiesta. Quiero decir, yo no sé qué país tiene que acoger a los inmigrantes que van a bordo del Open Arms, pero sí sé que esos inmigrantes tienen que desembarcar en Europa pronto, de una manera o de otra, pero tienen que desembarcar en Europa pronto. No sé si tienen que desembarcar en un sitio y luego ser trasladados cada uno a un país. Uh-huh. Pero ayer, y esto se puede comprobar, la situación climatológica es muy mala. Viene un temporal, creo que hoy, con olas que se prevén de más de 2 metros, y la situación, lo decía Isaac, no es buena la situación del barco. Es decir, eso no se puede mantener así. Sí. Estamos hablando de un barco con 31 menores. Estamos hablando de unas personas con muchísimos problemas de hidratación, de inanición, de heridas, de torturas algunas en sus países de origen. No podemos dejar a esta gente ahí.
Tú lo has dicho, quizás se nos esté olvidando que son personas.
Claro, es que no
migrantes, claro, o inmigrantes, que muchas
es que
veces
estamos hablando de
utilizar el término personas
del número
también así, a la hora de contar siempre esta noticia, ¿no?
Y no así sé qué es. Tiene que hacer Europa, pero sé que tienen que desembarcar en algún sitio y pronto.
Es que yo creo que esto es un debate. Yo no creo que haya nadie que nos esté escuchando que no tenga un mínimo de sensibilidad para pensar que esas personas precisan de auxilio. Uh-huh. Y yo en ese sentido creo que Open Arms está haciendo la labor para la que fue fundada por Oscar Camps. Otra cosa es que sea conveniente a efectos de acabar con un problema que está enquistado por la existencia de unas mafias que se lucran a costa del sufrimiento humano. Pero en el ámbito político, en el ámbito administrativo, la Unión Europea sí puede hacer mucho más de lo que hace. Los temas no se solucionan dándole dinero a Marruecos o dándole dinero a Turquía.
La Unión Europea creo que dice que todavía ningún problema. País se lo ha pedido, ¿no?
Claro, es que la Unión Europea no puede actuar si no hay un país que lo pida. Y el problema es que también hay un desencuentro, no diré de índole personal, pero sí muy marcado entre el ministro de Fomento y la propia ONG, por una sencilla razón, porque la ONG fue incorporada al dispositivo de salvamento marítimo del gobierno de España después de la crisis del Aquarius para auxiliar a los inmigrantes que arribaran por el sur de España, por Cádiz. Ajá. Al mando de un general de la Guardia Civil. Y eso generó ciertos choques porque el Open Arms no fue capaz, digamos, de adaptarse a las exigencias que administrativamente se le imponían para formar parte de ese dispositivo. Y a partir de ahí, pues el Ministerio de Fomento no tiene, digamos, una especial simpatía por un barco que es verdad que es de pabellón español y que por tanto es responsabilidad de España y que para los miembros del gobierno está incurriendo en una grave irresponsabilidad. Pero es que hay que recordar que el viraje de este gobierno en esta materia ha sido de 180 grados.
Bueno, Pedro Sánchez, en la oposición, acordémonos, clamaba a Rajoy que cogiera al barco de Open Arms que había en aquel momento en el mar en una situación similar. Era él, o sea, estamos hablando de un Sánchez contra Sánchez. Yo me acuerdo siempre la escena tan ilustrativa, os acordaréis, en el Consejo de Ministros, cuando la portavoz dice, se empieza a liar y tal, cuando algunos periodistas le buscaban las cosquillas con las contradicciones del señor Sánchez, y al final dice, no, es que antes era Pedro, no, es que antes él no era presidente, o sea, sí, se hizo un lío, ¿no? Sí, como sí, ya, sí, sí, como incluso reconociendo sin querer que el Pedro de antes no es el Sánchez de ahora, ¿no? Y le decía, a ver, Rajoy, usted tenemos que coger el barco ya, ¿no? Entonces hay una contradicción palmaria en todo lo que está haciendo ahora el gobierno en relación a lo que pedía cuando estaba en la oposición.
Pilar.
Sí, a mí me parece mal lo que está haciendo el gobierno español, pero también, igual que digo esto, creo que la responsabilidad del gobierno español es una entre 28. Es decir, claro. La Unión Europea no puede seguir sin un acuerdo firme de cómo afrontamos el proceso de la inmigración irregular. Inmigrantes, lamentablemente, parece que van a seguir llegando a las costas de Europa. Yo no estoy de acuerdo en que esto sea un efecto llamada a raíz de lo del Aquarius de Pedro Sánchez, pero para nada, pero no porque yo lo diga, que no soy una experta en inmigración.
Pilar, yo me refería, perdón, al repunte que se produjo inmediatamente después de junio del año pasado.
Sí, eso, pero eso ¿sabes lo que dicen los expertos?
Inequívocamente estaba relacionado con el espectáculo del Aquarius.
Lo que dicen los expertos es que se cerraron las rutas de Italia y Grecia. Y que en esos meses, desde el 16, y el 16 estaba el señor Mariano Rajoy, y en el 17 y también el 18, después de lo de Aquarius, la llegada de inmigrantes sin papeles se multiplicó. No, nada que ver con el efecto llamada a raíz de la decisión de Aquarius. Dicho esto, yo creo que la Unión Europea tiene que llegar a un acuerdo firme. Es que llevan un año y medio de lo del Aquarius, que si os acordáis llegó, después ya Macron se sumó, ¿no? Cuando sí. Pedro Sánchez dijo qué tal, Macron, el presidente francés, se sumó. Sí, vamos a arreglarlo. Y es que llevan como mínimo, de esa última emergencia a raíz del Aquarius en España, llevan más de un año y no han solucionado nada. En enero llegaron a un acuerdo, pero llegaron a un acuerdo entre 8 países, por cierto, entre los que no estaba España, porque también había, no me acuerdo ahora, 3 centenares de inmigrantes a la deriva, y fueron un acuerdo privado entre Alemania, Francia y algunos más, eran 8 en total, para repartirse a los inmigrantes. No se puede ir parcheando esta lamentable realidad, y sobre todo yo creo que en estos momentos, y como europea, a mí me entristece ver que una organización que ha defendido la dignidad, que defiende las libertades y que somos ejemplo en muchas cosas, en pleno 2019 tenemos a inmigrantes que están a punto de morirse, y que sí, que es una cosa que
que ayudaremos a ellos y espero que llegue esa ayuda más pronto que tarde y que habrá otros, pero bueno, porque hay que buscar una solución global y entre los 28, y no es fácil porque algunos de esos países de la Unión Europea ahora mismo pues tienen posiciones que no son nada solidarias con el extranjero, con el diferente, ¿no? Sobre todo en los países del este, que son los que ahora mismo están impidiendo ese acuerdo a 28. Pero vamos, a mí esta decisión de Pedro Sánchez me parece mal.
Un asunto, el de la inmigración, que además luego aprovechan mucho los partidos populistas, ¿no? para hacer campaña.
Sí, esa es la pena de todo esto, ¿no? Que la situación actual del Open Arms se convierta en una herramienta, en un arma arrojadiza de la política, ¿no? Por unos y por otros, ¿eh? En esto yo creo que tanto la derecha como la izquierda se está aprovechando vilmente de esta situación para hacer política y además es una pena porque entonces queda opacada la labor encomiable de la gente de Oscar Camps, ¿no? Yo tuve un conocido este verano pasado en los campos de refugiados en Grecia, sí. Y me contaba que efectivamente los salvamentos marítimos de los países no dan abasto. O no dan abasto o no se ponen todos los recursos que hay que poner, no lo sé. Pero me decía que la labor de Open Arms allí vista sobre el terreno impacta muchísimo. Es decir, la labor que hacen debe de ser vista al pie del cañón increíble, y acordémonos de que salvan muchísimas vidas. Es que la gente que lleva en el barco no es gente que simplemente dicen, oye, si no hubiera subido, pues igual si no se hubiera lanzado al mar, igual se hubiera quedado en su país. No, es que son gente que podría haber perdido la vida de no estar en ese barco.
Así es, y hablamos de populismo. Salvini está haciéndose una campañita, bueno, de lo más llamativa.
Gratis y
más,
y gracias a Open Arms.
Exacto,
sí.
Gracias a Open Arms, que le ha venido para sus intereses, de manera, vamos, le ha venido muy bien con vistas a la moción de censura que quiere plantear a Conte, al primer ministro italiano.
Bueno, el tío se pasea por la playa, esas imágenes que han rulado estos días, sí. Se pasea por la playa y la gente le abraza.
Y le echa la culpa a España.
Dándose brazos, uh-huh, con él, y él aprovecha para echar la culpa a España. O sea, que es delirante todo.
Me parece que el tratamiento de la inmigración es muy delicado y que, bueno, pues que se puede deslizar fácilmente por los derroteros de la demagogia, pero que en el caso de Europa sirve de baremo para demostrar el respeto a los derechos humanos, y ahora mismo no se está haciendo.
A las 9 de la mañana y 51 minutos saludamos a Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy no hay partido de la una porque el tiempo del deporte lo ocupará el programa especial con motivo de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, pero eso no quiere decir que no haya noticias del deporte.
No, evidentemente, está muy calentito todo lo que tiene que ver con el fútbol, sobre todo en esta semana previa al inicio del Campeonato Nacional de Liga. Los equipos madrileños empiezan hoy prácticamente todos ya a preparar sus respectivos compromisos del fin de semana. Recordemos que tenemos el sábado, uh-huh, un Celta de Vigo Real Madrid a las 5 de la tarde, con el que abre el campeonato el Real Madrid de Zidane, sí. Que tenemos para el domingo nada más y nada menos que el primer derbi madrileño, uh-huh, en el Metropolitano a las 10 de la noche, un Atlético de Madrid-Getafe con muy buena pinta, porque los dos equipos además han hecho una pretemporada realmente muy magnífica.
Buena. Sí, sí.
Y en esta semana previa estamos a la espera de los últimos movimientos de mercado, bueno, los últimos, y lo que te rondaré, Morena, porque, uh-huh, recordemos que el mercado de fichajes aquí en España no se cierra hasta el día 2 de septiembre.
Aún queda entonces, en 3 semanas se puede comprar, vender
y además
intercambiar.
En el caso del Real Madrid todavía tiene muchísimo trabajo que hacer. El Atlético de Madrid lo tiene prácticamente todo cerrado y solamente está a la espera de acabar de reforzar su plantilla en el frente de ataque. Sabido es, y lo hemos ido contando estas últimas semanas, el interés por James, el colombiano del Real Madrid, para reforzar esa posición de media punta de 10. Y el último nombre en salir, y además con fuerza, es el delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, por el que también Simeone está interesado, y además es un interés firme, van decididamente a por él, y ya veremos si pudiera hacerse esta operación. Uh-huh. Él tiene 120 millones de cláusula de rescisión, pero a lo mejor por un precio que rondaría los 60-70, el Valencia le dejaría marcharse. Y como decíamos, David, en el Real Madrid están abiertas pues todas las puertas de salida para varios futbolistas que siguen sin contar para Zidane y que de momento no encuentran acomodo. Caso de James, de Bale, sobre todo, o de Mariano, que está ahí el interés del Betis como última opción para marcharse de cara a la próxima temporada. Y sobre Neymar, ¿qué va a pasar con Neymar?
Sí.
El hombre que aparece en todas las portadas en las últimas, sí, sí, en los últimos días, en las últimas horas. Bueno, lo último, están ahí el Real Madrid y el Barcelona, a ver quién se hace con los servicios del brasileño. Tiene más opciones el Barcelona, no lo vamos a ocultar. Primero por expreso deseo del futbolista, que preferiría volver a vestir la camiseta del equipo que seguramente le ha dado su mejor nivel y en el que ha cosechado más éxitos.
Sí.
Lo que pasa es que el equipo dueño a día de hoy de Neymar, el Paris Saint-Germain, no quiere vendérselo o no quiere que se vaya al Barcelona. No son buenas las relaciones entre ellos, es mucho más favorable la relación que tienen los parisinos con el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid también está un poco a la espera, sobre todo de vender esos futbolistas importantes, James, Bale, Mariano. Más o menos por ellos esperan percibir en torno a 200 millones de euros y con eso poder acometer el fichaje del futbolista brasileño. Pero en cualquier caso, creo que esto va a ser un culebrón que nos va a llevar, pues seguramente, hasta casi finales de agosto o principios de septiembre para saber definitivamente dónde va a jugar Neymar, que seguro en el PSG no va a continuar. Ajá. Eso por descontado.
Culebrón de verano que contaremos aquí y seguiremos contando en la sintonía de Onda Madrid. Con Isaac Blasco, Pilar Santos y Daniel Ramírez hemos analizado la actualidad de este día importante a nivel regional, porque hoy comienza el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Una pausa y vamos con el tiempo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Muchos hasta ahora se preguntan, ¿voy a la piscina, no voy a la piscina, hace fresco, qué va a pasar? Antonio López.
Hola, David.
Buenos días. ¿Qué les decimos?
A esta hora la verdad es que no apetece mucho irse de piscina hasta que caliente el sol a lo largo de la mañana, pero volverá a calentar. Hemos tenido una nueva noche fresquita.
Y tanto, y tanto.
Casi otoñal.
Bueno, pero no. qué bien hemos dormido esta noche.
Sí, ¿no?
Casi,
ya llevamos dos noches durmiendo.
Casi saco yo la manta del armario.
Pues es que las temperaturas mínimas, por ejemplo, en el centro de Madrid, en pleno centro de Madrid, que se conoce como Isla de Calor, porque todos los edificios desprenden el calor acumulado durante el día, 15 grados de temperatura, por ejemplo, en la zona del Retiro o en la Gran Vía. En
fin, te digo yo lo de la manta, que claro. yo vivo cerca.
Hay que disfrutar de estas temperaturas porque en los próximos días, hombre, no vamos a asustar porque van a subir, pero no a valores de esos 24, 25 grados que recordamos a lo largo de este verano. A lo sumo, entre el jueves y el viernes, que es cuando empieza a apretar de nuevo el calor, con máximas de 35, mínimas de 20. Pero, las noches serán casi tropicales. De momento, hoy, mucho sol, cielos prácticamente despejados. Notamos los efectos del efecto escoba de nubes, o sea, que barren las nubes el viento de norte.
¿Sí?
Y las máximas, que a duras penas van a llegar a los 30 grados. Y mañana superando ligeramente esa barrera de los 30 grados. Por tanto, estamos en tiempo de bonanza térmica en estos días de agosto.
Entonces, por la noche, a la verbena de la Paloma, no hace falta coger ni chaqueta, ni jersey, ni nada.
Nada, manga corta. Manga corta, y si uno es friolero, pues a lo mejor una rebequita.
Bueno, te haremos caso. Gracias, venga. Antonio. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas. Mira, dame la mano, David.
A ver, tú seguro que tienes las manos frías. Miedo me das. ¿Ves? Lo sabía yo. Yo siempre las tengo calientes.
Heladas.
Y tanto.
Será porque me llamo Nieves, a lo mejor.
Yo creo que de ahí viene.
Aunque mi santo es el 5 de agosto.
Tus padres, yo creo que nada más nacer te cogieron la mano y dijeron, ya está, Nieves.
Nieve. Bueno, en parte viene por lo de la abuela, que en aquella época se ponía mucho. Lo de María por una abuela, Nieves por otra.
Oye, las abuelas suelen tener siempre también las manos frías.
Sí, sí, pero que el nombre, alguno de nuestros oyentes igual te se siente identificado. Esto de que llevemos el nombre de nuestros abuelos, ¿no? Que era muy típico en aquella época.
Es verdad.
¿Eres zurdo? Tú no, tú eres diestro.
Creo que...
Hasta la fecha.
Ha 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 ha. Aunque nunca se sabe, siempre se puede cambiar, ¿no?
Siempre se puede, aunque es difícil. Yo lo he intentado esta mañana, porque sí. Hay un 10% de la población que es zurda. Hoy es su día internacional, lo queremos uh-huh. celebrar. Vamos a hablar con la dueña de una de las tiendas online dedicada precisamente a este colectivo. Y he querido hacer el esfuerzo. Es dificilísimo,
sí,
David.
Yo ahora, a ver.
Difícil. A ver, nada, intenta escribir algo. A ver, pon ahí debate, nada, de investidura.
Bueno, más o menos, pero no.
No sé si Isabel Díaz Ayuso será o no.
Oye, acuérdate que ha habido muchos niños, sobre todo en el pasado, cuando eran pequeños en el colegio, se les obligaba a escribir. Sí. Con la derecha siendo zurdos.
Totalmente.
Tremendo.
Bueno, es que han debido pasarlas, pues eso, bastante mal. Vamos a hablar de zurdos. Vamos a irnos a Arganda del Rey porque son fiestas. Vamos a hacer ejercicio, pero saludable, con nuestro doctor de cabecera, con Jesús Sánchez Martos. Uh-huh. Vamos a recomendar lectura y, sobre todo, vamos a hacerlo todo muy, muy, muy concentradito porque, como tú venías diciendo, David, a las 11:30 damos el relevo a Juan Pablo Colmenarejo, que ya está por allí en la Asamblea de Madrid, con eso todo es. Listo para esa primera sesión del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que fíjate, todo lo que hemos preparado en un ratito, ¿eh?
Y tanto.
Sí, sí.
Todo lo vamos a contar intensamente esta mañana en Onda Madrid. Gracias, Nieves. Recuerden, nosotros regresamos puntuales mañana a las 7. Disfruten de este día de verano. Les habló David Herraiz.